Lupi, mire, es que como el caso que nos narraba Oscar Montes desde Barranquilla, pues en Medellín, como le digo, hay más de 22.000 casos, y por eso pues quisimos como sacar unos aleatorios para mostrarle a los oyentes lo que está pasando con los niños. En Medellín, Ana Cristina, nos encontramos uno de ellos.
Sí, déjenme les cuento. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Medellín, en el año 2017 se reportaron 1.950 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales asignados al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. En el 2018 subieron a 2.130 casos reportados. Escuchemos aquí la voz de Elena. Ella es la mamá de un niño de Medellín que hoy tiene 11 años y en el año 2014 sufrió abuso sexual por parte del empleado de oficios varios de la unidad residencial donde vive su abuela. Esta fue la ruta que siguió Elena con su niño.
En la fiscalía nos tomaron muchas declaraciones al niño en varias ocasiones, le hicieron muchos exámenes y pues aparentemente no hubo una penetración, solamente fueron como tocamientos. Ya nos mandaron para bienestar familiar, iniciamos un proceso, pero pues el proceso, o sea, lo que el niño tuvo hasta el final fue una terapia con una psicóloga. Tuvo 10 sesiones con una psicóloga en un programa de bienestar familiar que se llama Crecer con Dignidad.
Aquí la pregunta que sigue, la pregunta lógica, Camila, de oyentes, es ¿para qué sirvió la acción del Estado en el caso del hijo de Elena?
La ayuda de bienestar familiar pues se limitó solamente como a la psicóloga. Fueron 10 citas con el niño, con resultados muy favorables para mi niño, y ya, esa fue pues toda la ayuda que me prestaron. Por el lado de la fiscalía, no tuve conocimiento nunca más del caso, se quedó callado. Incluso en este momento, si yo voy a la unidad, el señor sigue elaborando como si no hubiera pasado nada.
Como acabamos de escuchar, el agresor sigue en la calle como si nada, con el mismo empleo, que es todavía peor, es decir, sigue yendo a donde vive la abuelita del niño. Es decir, a pesar de la denuncia en fiscalía y de las pruebas de medicina legal que lo incriminaban, el abusador sigue impune. Aquí pues el despacho de la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez, tiene algunos programas, pero pues si no hay articulación de las distintas entidades del Estado, pues muy complicado.
Doctora Juliana, con este informe uno pensaría desde afuera qué tiene que hacer una persona normal, o sea, una persona que le está oyendo ya usted acá. ¿Qué tiene que hacer una persona normal que sabe que están abusando de un niño, ya sea física o sexualmente? ¿Qué tiene que hacer para dárselo a conocer a las autoridades y para que tenga una solución? ¿Cuál es esa ruta que debe seguir una persona que sabe de un caso?
Sí, existe la ruta de lo que se llaman las 72 horas. Lo primero es llevar a la víctima a un centro de salud. Y en ese centro de salud se activa, todos los centros de salud conocen la ruta de las 72 horas y ahí se debe activar y ahí debe llegar. Debe haber la coordinación entre el sector salud y el ICBF y los que estamos involucrados, y ahí se debe activar la ruta de las 72 horas. Entonces, lo primero es darle la atención prioritaria en salud a la víctima. Y ahí entraría el defensor ya a ayudarle, a abrirle su proceso administrativo de restablecimiento de derechos y de ahí sí, paralelamente se hace la parte judicial. Todo lo judicial lo maneja la fiscalía. Hay coordinación. El rol del ICBF es acompañar a la víctima para que no se revictimice y para darle apoyo y restablecerle sus derechos, que obviamente pues uno dice que le van a restablecer a la persona que ya fue absolutamente violada, acabada. Pues el rol es por lo menos darle apoyo psicosocial, cariño, consentimiento y ayudarla a salir adelante.
¿Por qué este tema es tan grave? Y por eso hemos querido invitar también a la psiquiatra y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, a la doctora Isabel Cuadros, para que la doctora Cuadros nos pueda explicar cuáles son las repercusiones de el maltrato y el abuso sexual hacia un niño. ¿Cuáles son las repercusiones en su vida y si estas se pueden llegar a curar en algún momento? Doctora Cuadros, bienvenida a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros.
Hola Camila, ¿cómo está? Pues indudablemente las repercusiones son gravísimas. Esto se sabe que afecta la salud mental de las personas y pues realmente lo que usted ve en Colombia es una cantidad de personas con unos niveles de traumatización muy altos que se ven en la sociedad y que obviamente están contribuyendo a una cantidad de violencia entre las personas adultas. De manera que nosotros sí creemos que hay que hacer mucho más. Las cifras no reflejan lo que realmente está pasando en la comunidad. O sea, si usted piensa que una de cada cuatro niñas es víctima de abuso sexual, pues obviamente lo que estamos viendo en medicina legal y aún en el bienestar familiar, pues es insignificante versus lo que está pasando en la comunidad. Y por supuesto, de una vez le digo que no vamos a bajar las cifras mientras sigamos con un 98% de impunidad, donde sigamos hablando de cosas pseudocientíficas como la alienación parental, pues que eso no está aprobado por la comunidad internacional. Y mientras sigamos utilizando ese tipo de argumentos para sacar abusadores sexuales a la calle, si tenemos 98% de impunidad, pues eso quiere decir que esos 98% de casos tienen un abusador sexual que está en la calle victimizando más niños. Entonces, en esa dirección, pues indudablemente el daño que se le hace a las personas es muy grave, a los niños y a las niñas. Y por supuesto, hay muchas más niñas que niños, eso es universal, pero estas personas pueden aprender a vivir con esto, pero realmente el daño es muy, muy grave, tanto en el cerebro como en la parte psicológica y social de los niños y las niñas.
Pero además, Ana Cristina, oyó la cifra que nos dio la doctora Cuadros, una de cada cuatro niñas es abusada en Colombia, una de cada cuatro.
Es brutal, eso además, es porque hay una tradición, sí. Doctora, le quería preguntar precisamente...
Sí.
Sí, le quería preguntar por eso, que es el incesto que es, digamos, una práctica social muy avalada, sobre todo en ciertos lugares, digamos, un poco más, no sacamos a las ciudades, pero sí un poco más rurales, prácticas como el incesto que son aceptadas.
Sí, yo no estoy muy segura con relación a dónde son aceptadas. En general, fíjese que los abusadores ocultan el comportamiento, lo que muestra que no es aceptado, que eso es como una fantasía que tenemos todos, pero por el otro lado, indudablemente muestra el dolo de quien comete el delito, es decir, ellos ocultan. Y generalmente se buscan muchas cosas y pues dolorosamente los abogados de los abusadores sexuales son eficientes en sacarlos de la situación jurídica. Entonces, yo no sé, porque si usted le pregunta a las víctimas, pues claro que ninguna víctima le va a decir que eso es normal, por lo que le digo. Es decir, en este momento si hay un consenso, yo me atrevería a decirle mundial, de que eso hace daño, le hace daño a los niños, la sexualización temprana, sí.
Doctora Cuadros, el tema de los niños, ¿cómo hacer para que los padres les crean a los niños? Sí. Cuando los niños están denunciando a un pariente, a un familiar, lo primero es que tienden a no creerle. ¿Por qué no le creen a los niños?
Pero usted me dice los padres, mire, yo le diría los jueces, los defensores, los abogados de los niños dicen que mienten y se inventan todo tipo de cosas para no ver una realidad tremendamente dolorosa. La realidad es la que le estoy contando. Si usted saca una de cada cuatro mujeres en Colombia, imagínese la cifra a la que llegamos de personas que han sido victimizadas. Y para que no nos digan que no vemos el problema de los niños, uno de cada seis niños. Es decir, realmente esto es una cosa epidémica a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha estado tratando de sacar protocolos y realmente hacer entrenamiento en esto, pero es una problemática muy grave. Y digamos que la tendencia normal es la negación frente a las malas noticias. Entonces, a veces es más fácil decir, no, es que mi amigo no abusó a su hija, es que el padrastro no la abusó, es que el abuelo no la abusó, es que el maestro, etcétera. Es decir, una cosa es cuando vemos las cifras y global, y otra cosa es cuando conocemos al abusador. Y pues eso sí, en términos preventivos, lo primero que le digo es, uno no sabe lo que hay detrás de la fachada. Entonces, en esa dirección, el mensaje sí es que los niños y las niñas tienen que estar acompañados de personas adultas confiables. Si usted ve los casos tan graves que hemos visto, que terminan en asesinatos, los niños estaban sin supervisión adulta. Entonces, en esa dirección, pues yo sí creo que un llamado a los padres de familia, a las madres comunitarias, de que los niños tienen que tener supervisión adulta, y en términos de protección, indudablemente, lo que la doctora Pungilupi está diciendo es muy adecuado, pero además de eso tenemos que poner códigos de conducta en los colegios, en las instituciones de salud, en las escuelas, sí, en los sitios de protección. Hay que poner códigos de conducta.
Por supuesto. Pues doctora Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, muchas gracias por haber estado con nosotros y muy ilustrativa su explicación.
Gracias, y ojalá que todos ustedes, nosotros, los jueces, los comisarios, le creamos a los niños y a las niñas cuando hablan de abuso sexual.
Claro que sí, y pues por eso la quisimos invitar hoy a usted también, doctora Juliana Pugilupi, porque nos parecían aterradoras las cifras y queríamos conocer qué era lo que estaba haciendo el ICBF al respecto. Quisiera darle a los oyentes una última cifra más, y es que la diferencia entre hombres y mujeres, entre quién es el presunto agresor, también la diferencia es abismal. Los hombres, el año pasado, el agresor, que fue un hombre, fueron 24.869, mientras que la agresora, cuando fue mujer, fue solo 1.190. No, sí, digo solo porque 1.190 igual es una cifra escandalosa, pero son más los hombres que las mujeres. Así que, pues nada, queríamos saber también lo que estaba haciendo el ICBF, y hay una pregunta que antes de dejarla ir, pues se la tengo que hacer, porque esta mañana cuando le estaba contando a Néstor Morales lo que teníamos hoy, me dijo, pregúntele a la doctora Pugilupi por el adelanto del salario, que yo sé que es el tema en el que está inmersa usted ahora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pide usted un adelanto del salario?
Bueno, Camila, lo primero es que actué de buena fe en el principio de legalidad, vivo de mi salario, y tenía unas comisiones programadas, una de ellas internacional, y la política de viáticos del ICBF prohíbe o pues implica que uno legalice los viáticos ya cuando se ha efectuado la comisión, y teníamos que hacer unas reservas para estas comisiones, y la verdad es que pues le consulté o le hice la solicitud al secretario general de ver cómo se podían pues hacer estas reservas, y él pues consideró que había un decreto que habilitaba esa posibilidad, y para no afectar la misionalidad solicité este anticipo.
Pero, o sea, es decir, a usted los abogados le dijeron que sí se podía, pero ya se sabe específicamente que usted no podía hacer la petición de ese anticipo.
Ahí ya es una discusión jurídica, es un tema de dos decretos, digamos, en este momento, y lo que quiero es que ya, pues, casi que se pronuncien los entes competentes. Siempre, de verdad, quiero decir que actué en buena fe y queriendo no afectar mi misionalidad, para no afectar estas comisiones, y tenía un tema personal, vivo de mi salario, y tenía pues unas restricciones, y de verdad que espero que se esclarezcan, absolutamente transparente y con la mejor fe.
Doctora Juliana Pugilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muchas gracias por venir. Feliz tarde para usted.
A ustedes mil gracias por esta invitación.
Una de la tarde.